María Victoria Balestriero es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Génova, una de las personas a la que más estimo en el mundo académico, por muchísimas razones, no todas ellas confesables ante la Cámara. Quiero decir, porque desde hace muchísimos años, muchísimos para mí, muchísimos años, me enseñaron mucho ella y otros muchos en Génova de lo que es la carrera académica y de lo que puede ser la carrera académica con atención personal y con calidez y con mucha estima. Y a ella y a Ricardo, que está hoy también aquí, les debo mucho en esto. Pero obviamente no es por esto que estaba hoy aquí, es por esto solo que le agradezco mucho y estoy muy contento también de que esté aquí, pero no es por esto que estaba hoy aquí, sino porque su presencia en este periodo en Cataluña permitía muy fácilmente organizar estos dos seminarios de hoy y mañana. Dos seminarios que tienen una temática en principio bastante distinta, en principio muy diversa, pero que son solo representativos de distintos intereses que se pueden encontrar en la obra de María Victoria. Ella decía, es profesora catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Génova, ha sido desde el año 96 es miembro de la Comisión de Garantías para la aplicación de la ley de huelga en los servicios públicos esenciales en Italia. Casi nos podrías asesorar algo, porque esta mañana teníamos bastantes de estas cosas sobre una huelga convocada de funcionarios en España para el día 8 de junio, así que podrías ayudarnos también con estas cosas. Ha colaborado con la Comisión como experta en la Comisión Europea durante también bastantes años, 12 años, en calidad de experto, sobre la aplicación de las directivas comunitarias en materia de paridad entre hombres y mujeres en el trabajo. Así que sobre las cuestiones de paridad y también no solo como experta en comisiones políticas, en algún sentido, asesor de comisiones de órganos públicos, sino también en cuanto a sus publicaciones, ya desde hace muchos años ha trabajado de forma abundante y creíamos que esta era una muy buena oportunidad para hablar de estos temas. Hoy la conferencia versará sobre acciones positivas y representación política. Mañana sobre un tema, como decía, muy distinto, sobre nuevos retos del derecho del trabajo, de los derechos sociales, que es en parte lo mismo y en parte no, de producto o en la era de la globalización. Sin más que agradecerte tu presencia y tu benevolencia con nosotros por este tiempo, por esta caminata anterior es el trato gironí, es decir, cansar a los ponentes antes de empezar a hablar, tenerlos con la lengua fuera, luego darles un agua caliente y ya inmediatamente empezar a discutir duramente. Pero como es un trato también que yo he aprendido en Génova, pues es el que os toca. Muchas gracias y todo tuyo.
Devo accenderlo? È già acceso?
No, è già acceso.
Grazie. Dos premises. Antes de todo, tengo que pedir vuestra indulgencia por mi italiano. Mi conocimiento del castellano no me permite hacer otra cosa. Además, tengo que decir que solo me ocuparé de la representación de género. Otros asuntos igualmente importantes, como la representación política de las minorías étnicas, raciales o religiosas, quedarán afuera de mi intervención. Empezaré por una pregunta que tal vez muchos entre vosotros se ponen. Porque habla de acciones positivas de representación política un especialista del derecho de laboral. Esta pregunta debería contestar Jordi Ferrer, al cual soy deudora de esta invitación y muchas gracias, Jordi. Sin embargo, intento contestar yo misma para justificar mi presencia aquí y mi ponencia también. Pues bien, mi respuesta es muy sencilla. Cuando se habla de acciones positivas, un especialista del derecho laboral en efecto tiene algo que decir. Eso es así porque en el nivel del derecho comunitario, que hoy en día se diría europeo, domani ne parlo, el derecho comunitario, pero igualmente en el derecho estatal, el derecho laboral ha sido y continúa siendo el ámbito donde se ha desarrollado y continúa a desarrollarse la regulación contra la discriminación. Desde la discriminación sindical, que es el primer ejemplo, hasta la discriminación de género, que es el arquetipo o arquetipo de las nuevas normas antidiscriminatorias que regulan igualmente hoy en día la discriminación basada sobre otros factores, nacionalidad, religión, idioma, raza, convicciones y condiciones personales. El derecho laboral ha sido y continúa siendo uno de los más importantes laboratorios del derecho desigual, así como del estudio y de la crítica de sus técnicas. En Italia, así como en otros países, las acciones positivas han nacido dentro del derecho laboral y allí han sido precedidas, acompañadas y seguidas por un debate intenso que solo enseguida se ha extendido en otros sectores, sobre todo en el derecho constitucional. Bueno, yo he tenido muchas ocasiones, como ya decía, en el ámbito del derecho laboral de ocuparme de acciones positivas discutiendo de su legitimidad a la luz del principio de igualdad. Nunca he trabajado directamente sobre la representación política, pero esto no significa que el tema se quede afuera de mis intereses. Entonces, de esto voy a hablar, pero siendo consciente que no diré cosas muy originales. Si uno se pregunta por qué se discute sobre la representación política de las mujeres, o mejor dicho, del género femenino, la respuesta que le parece natural a una mujer italiana, pero a mujeres de otros países también, incluso Alemania, de Angela Merkel, es que las mujeres elegidas en nuestro Parlamento son pocas, así como son pocas las mujeres que ocupan posiciones institucionales relevantes. Los datos son distintos en cada país y resultan diversos si se mira la presencia de las mujeres en las instituciones locales, donde es más alta, o bien en las instituciones nacionales, donde se queda a menudo muy baja. Hay varias razones de esto. Una de las más conocidas es el hecho que una campaña electoral exige mucho tiempo y muchos recursos económicos. En Italia, la situación es una de las peores, o tal vez la peor en absoluto. En Italia, la política está hecha por hombres y para hombres. En la política, la identidad de género masculino logra hasta mitigar las diferencias de ideología política, de cultura, de estilo. Cuando hace unos años la Cámara, mientras que la señora ministra por la Igualdad de Oportunidades lloraba, rechazó por votación secreta una enmienda a nuestra muy mala ley electoral que pretendía introducir a las así llamadas cuotas rosas, a saber, la reserva formal para cada uno de los géneros, pero de hecho a las mujeres, de un modesto 33% de las candidaturas. Y asistimos, al momento del rechazo, asistimos a una explosión de alegría grosera y bipartisan de los diputados peruanos. un espectáculo tanto deprimente como significativo. Pero decir que hace falta aumentar la representación de las mujeres, porque las mujeres son demasiado pocas en los lugares de la política, no es suficiente. Y tal vez no sirve para contestar a la pregunta, ¿por qué más mujeres? La respuesta a esta pregunta no es y no puede ser solo cuantitativa. La respuesta tiene que ser cualitativa, es decir, tiene que versar no sobre el número, sino sobre la cualidad de los representantes. Para responder, entonces, hace falta disolver un nudo que se podría formular por medio de otra pregunta. ¿Quién representa a quién? Dicho de otra forma, ¿es que las mujeres representan el género femenino? ¿O bien la representación política queda de todos modos general, independientemente del género del representante? En ambos casos, la cantidad de los representantes es relevante, pero en el primer caso lo es mucho más que en segundo. Sobre esto, sin embargo, volveré enseguida intentando decir algo de más preciso. No voy a contestar a esta pregunta haciendo filosofía, que no es mi oficio. En cambio, intentaré contestar, como normalmente lo hacen los juristas, por medio de un breve análisis crítico sobre dos fallos del Tribunal Constitucional italiano que diseñan un camino argumentativo que me parece puede contribuir a esclarecer unos puntos centrales de la discusión sobre la representación política de género. En la decisión de 1995, el Tribunal Constitucional italiano ha declarado la inconstitucionalidad de todas las disposiciones legislativas que aseguraban a los candidatos de cada sexo al menos un tercio de las candidaturas en las listas electorales, en el ámbito de un juicio que versaba sobre la ley de 1993, artículo 5. De la invalidación de esta disposición, el tribunal ha derivado también la invalidación de todas las disposiciones que estipulaban reserva de candidatos en razón de su sexo, en particular la ley de 1993, que para la elección parcial con método proporcional de la Cámara de Diputados establecía la obligación de alternar hombres y mujeres en la lista de candidatos. De esta forma, el tribunal destruyó la primera tentativa en Italia de abrir la legislación electoral a la idea de igualdad de oportunidades. La argumentación del tribunal puede dividirse en dos partes. La primera parte es relativa al objetivo de la reserva de candidatos en razón de su sexo, que el tribunal define como acción positiva, result-oriented, orientada al resultado, y por esto inconstitucional. Entre las acciones positivas legítimas, cita, deben comprenderse aquellas medidas que, en varias formas, ha adoptado el legislador para promover la consecución de una situación de igualdad de oportunidades entre los sexos. Estas medidas, prosigue el tribunal, han sido juzgadas, qué difícil, juzgadas favorablemente por el tribunal cuando estaban, cita, dirigidas a promover la igualdad en los puntos de partida y a producir una igual dignidad social. Hasta aquí todo déjà vu, ya conocido. El Tribunal Constitucional dice lo mismo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el fallo Calanque del mismo año. Lo nuevo llega inmediatamente después, en la segunda parte de la argumentación, allí donde el tribunal afirma que tales medidas intencionalmente desiguales, cita, pueden ciertamente adoptarse para compensar y remover desigualdades materiales entre los individuos como presupuesto del pleno ejercicio de los derechos fundamentales, pero no pueden por el contrario incidir directamente en el contenido propio de esos mismos derechos, rigurosamente garantizados en igual medida a todos los ciudadanos en cuanto tales, de manera que toda diferenciación por razón de sexo no puede no parecer objetivamente discriminatoria al disminuir por algunos ciudadanos el contenido concreto de un derecho fundamental en favor de otros pertenecientes a un grupo que se considera desaventajado. En este caso, el grupo de hecho desaventajado son las mujeres. De hecho, afirma el tribunal, la disposición, si bien formulada de modo neutro, ha sido propuesta y votada con la declarada finalidad de asegurar a las mujeres una reserva de puestos en las listas de los candidatos. Según la intención del legislador, por lo tanto, la norma tendía, cita, a configurar una suerte de acción positiva dirigida a favorecer la consecución de una paridad no solo formal, sino también sustancial entre los dos sexos en el acceso a los cargos públicos electivos. Entonces, la decisión tiene un objeto principal, a saber, la compatibilidad de la cuota de candidaturas reservadas a las mujeres, que de hecho están menos representadas en las asambleas electivas, porque de hecho también están menos representadas en las listas, con el principio del artículo 51, apartado 1 de la Constitución, según el cual todos los ciudadanos de uno u otro sexo pueden acceder a los cargos electivos en condiciones de igualdad según los requisitos establecidos por la ley. Como diré enseguida, precisamente para superar las dificultades nacidas de esta decisión, en 2003 otro enunciado ha sido añadido al mismo artículo. A tal fin, dice el nuevo apartado, a tal fin la República promueve por disposiciones específicas la paridad entre hombres y mujeres. Hay una consideración preliminar que afecta precisamente a la invocación del artículo 51. El tribunal conecta el derecho a ser elegido con el derecho a ser candidato, definiendo la capacidad para ser candidato como condición previa y necesaria para poder ser elegido, para disfrutar, por tanto, en concreto, del derecho de sufragio pasivo. Conectada así la elegibilidad con la capacidad para ser candidato, el tribunal extiende a la segunda la misma regla inderogable de absoluta igualdad entre los dos sexos que el artículo 51 refiere a la primera. Un primer nudo de la cuestión radica por tanto en esto: si la capacidad para ser candidato constituye un momento del ejercicio del derecho de sufragio pasivo, o si por el contrario es la candidatura, en cuanto cosa distinta de la capacidad para ser candidato, lo que constituye un momento del ejercicio del derecho de sufragio pasivo. A mí me parece que la capacidad para ser candidato, en cuanto denota la posibilidad de acceder a la candidatura, puede ser considerada como un presupuesto de hecho para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La intención del legislador era precisamente la de ponerle a las mujeres en condición de gozar plenamente del derecho de elección pasiva, removiendo a través de la cuota de candidaturas femeninas los obstáculos que de hecho impiden a las mujeres gozar de este derecho. Es decir, la dificultad de ver acogidas y apoyadas sus candidaturas. Y la intención, vista la situación, no era razonable. Hay aún una consideración preliminar que hacer sobre la mención expresa a la igualdad entre los dos sexos en el acceso a los cargos electivos, a la que el tribunal asigna justamente importancia. La formulación del artículo 51, apartado 1, tiene de hecho como razón histórica la discriminación sufrida en el pasado por las mujeres, excluidas del derecho de voto político hasta 1945. Por lo tanto, durante mucho tiempo, nuestro país no había aceptado la idea que los titulares de los derechos políticos lo fueran las personas sin distinción de sexo. Si solo los hombres eran titulares de los derechos políticos, el sexo tenía una importancia decisiva. Como he dicho anteriormente, los efectos de esa discriminación histórica perduran. La discriminación histórica por razones de sexo, que explica la formulación del artículo 51, se ha traducido ahora en un rígido principio de igualdad formal, que impone hacer abstracción de las características diferenciales, negando al mismo tiempo legitimidad a la consideración de algunos elementos que diferencian a los individuos. Como diría el juez Scalia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de cara a las elecciones, aquí somos de un solo sexo, el neutro. Lo que dice Scalia precisamente, solo hay una raza aquí, la raza americana, Aderant Constructors, el fallo. El argumento que lleva al tribunal hacia esta solución se resume completamente en las dos frases que he recogido anteriormente. Las acciones positivas no pueden incidir directamente en el contenido de los derechos rigurosamente garantizados en igual medida a todos los ciudadanos en cuanto tales. Donde se trata de derechos fundamentales, toda diferenciación en razón del sexo hace que disminuya para algunos ciudadanos, en favor de otros, el contenido concreto de un derecho fundamental. El punto crucial es, por tanto, la distinción que el tribunal enuncia como un dogma que no admite discusiones entre derechos fundamentales y otros derechos. Aquí, dice el tribunal, no se trata de desigualdades materiales, se trata de derechos individuales fundamentales. Si garantizamos a candidatos de sexo femenino un tercio de las candidaturas, quitamos a un tercio de potenciales candidatos de sexo masculino el derecho de presentarse y por ello los discriminamos. En la base de ello está, parece de nuevo evidente, el rechazo a tomar en consideración la menor representación de las mujeres en las asambleas electivas y anteriormente en las candidaturas, en cuanto totalmente incompatible con la idea que las asambleas electivas y anteriormente las listas electorales están compuestas para personas neutras, puesto que la representación política no tiene ni debe tener sexo. El tribunal, cuando se trate de derechos fundamentales, no acepta comparar hombres y mujeres en tanto pertenecientes a grupos distintos. Si la comparación tiene que ser entre individuos neutros, la ventaja atribuida a uno por su sexo se vuelve en una discriminación del otro precisamente por su sexo. El tribunal entonces considera a todos los candidatos personas sin sexo y el sexo de los candidatos es algo contingente, un contingente que no debe tener relevancia. Sin embargo, la cuestión fundamental es precisamente esta. Según la Constitución, los derechos políticos son derechos del citoyen en tanto individuo neutro, o bien la Constitución permite de tener en cuenta la pertenencia de los individuos a grupos de hecho desfavorecidos cuando se trate del goce pleno de los derechos políticos. 8 años después, el tribunal brinda una nueva respuesta a esta pregunta. Se trataba esta vez de una ley regional autonómica, la cual establece que cada lista de candidatos para la elección del Consejo Regional tiene que prever la presencia de candidatos de ambos sexos bajo la pena de invalidez de la propia lista. En 2003, sin embargo, hay elementos nuevos para la decisión del tribunal. El Parlamento está aprobando la enmienda al artículo 51, que, como he dicho, establece que la República promueve, para disposiciones específicas, la paridad entre hombres y mujeres. Hay también una nueva disposición constitucional de 2001 que atribuye a las leyes regionales la tarea de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos públicos electivos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en 2003 todavía no es vinculante, pero empieza a ser utilizada de hecho incluso por los jueces nacionales, establece en su artículo 23 que la paridad entre hombres y mujeres no excluye la atribución de ventajas específicas al género menos representado. Hay aquí, no es solo una puerta abierta para las acciones positivas, sino también la idea que la realización de la igualdad de trato puede requerir medidas específicas de ventaja para obtener una representación del género al menos tendencialmente igual, incluso en las posiciones profesionales. El Tribunal Constitucional italiano está consciente de estos cambios, pero el razonamiento con el cual llega a firmar la constitucionalidad de la ley regional en cuestión, dejando y casi volcando su decisión precedente, evita, como es natural, cualquier referencia a la próxima enmienda del artículo 51. Según el tribunal, la ley regional hace referencia a ambos sexos y solo a la formación de las listas electorales, entonces a las candidaturas, y entonces no viola ni el principio de igualdad ni el principio de acceso a los cargos electivos sin distinción de sexo. Tampoco instituye un vínculo entre electores y elegidos, lo que violaría el principio de unidad de la representación política. Lo que aparece como un vuelco de la decisión precedente, en efecto, no lo es, porque el tribunal no ha cambiado su idea sobre la cuestión central, a saber, el carácter neutro unitario de la representación política. Solo ha cambiado el objeto de su argumento. Las medidas que reservan a cada género una cuota de candidaturas no son más acciones positivas, sino medidas legítimas para reequilibrar los puntos de partida, y entonces la ley puede preverlas. Se observa que en la decisión precedente, en cambio, el tribunal había decidido que la ley no puede hacer esto, solo los partidos políticos pueden hacerlo autónomamente. Las disposiciones examinadas, dice ahora el tribunal, establecen un vínculo que no ya al ejercicio del derecho de voto, al derecho de ser elegidos, sino a la formación de las libres decisiones de los partidos políticos, excluyendo la posibilidad de presentar listas constituidas enteramente por candidatos del mismo sexo. El objeto, como se ve, no es más, como era en 1995, el derecho fundamental de voto, sufragio activo y pasivo, sino el derecho de un sujeto particular, concretamente un partido político, de elegir sus propios candidatos. Derecho este último que tiene que tener en cuenta el principio de no discriminación por razones de sexo, así como las reglas sobre iguales oportunidades. Exponer las argumentaciones del Tribunal Constitucional italiano me ha parecido útil para poner de relieve los que considero los nudos centrales en los argumentos contra la legitimidad de las acciones positivas y para dedicar a ellos algunas consideraciones conclusivas. Lo haré tratando todavía muy brevemente dos cuestiones. La primera es la siguiente. ¿Qué es una acción positiva y cuál puede ser su objetivo? Y la segunda cuestión es, ¿un trato preferencial cuyo objetivo sea una adecuada representación política del género femenino puede ser considerada una acción positiva? Esta segunda cuestión, sobre la cual voy a decir algo en las conclusiones, implica una respuesta también a otra cuestión implícita, la cuestión de si el género femenino constituye o no un grupo, en particular un grupo desfavorecido. La doctrina distingue generalmente dos modelos de acción positiva que responden a objetivos distintos. Algunos objetivos corresponden a la visión tradicional de la acción positiva como remedio a los efectos desfavorables persistentes de discriminación pasadas, acción positivas de tipo indemnizatorio. Otros objetivos, en cambio, tienen carácter promocional. En el sector laboral, son acciones positivas del primer tipo las medidas dirigidas a eliminar la desigualdad de hecho que afecta a las mujeres en la orientación y en la formación, en la promoción profesional y de carrera, y o bien en el trato económico. Pertenecen al modelo promocional las acciones positivas dirigidas a favorecer la realización de los resultados de igualdad efectiva, incluso por medio de la previsión de cuotas. El objetivo es el de romper para el futuro la segregación sexual en la orientación, en la formación profesional, que es una concausa general de las menores oportunidades de trabajo y de carrera que afectan en general el trabajo femenino. La legitimidad de las acciones positivas promocionales y de las cuotas en particular, como se sabe, es controvertida, y la discusión implica también el principio de igualdad y entonces cuál sea el objetivo legítimo de las acciones positivas. Por lo que concierne el principio de igualdad, a mí me parece que se puede hablar de igualdad en sentidos distintos, con referencia a principios distintos, aunque relacionados entre sí y no opuestos. En resumen, la cuestión es si el principio de igualdad tiene que ser necesariamente entendido en su dimensión clásica de igualdad entre los individuos, con prescindencia de cualquier factor diferencial de su identidad personal, esta es la igualdad en el sentido formal, o bien si en el derecho constitucional de los países democráticos la igualdad tiene un significado más amplio. Se debe o no admitir al lado del primer principio de dimensión individual y conscientemente ciego frente a las diferencias, otro principio de igualdad consciente precisamente de las diferencias que el primer principio desconoce. Si el primer principio, igualdad en sentido formal, tiene solo una dimensión individual, el segundo principio, igualdad sustantiva, como se suele decir, aunque sería mejor hablar de igualdad tendencial y dinámica, tiene en cambio una dimensión colectiva, en el sentido que tiene en cuenta factores de diferenciación que dependen de la situación de los individuos. Y esta situación está conectada con la identidad de género, individual y colectiva en el mismo tiempo, con la posición social, con la identidad cultural, con el hecho de pertenecer a grupos, minorías étnicas, etc. La igualdad sustantiva legitima aquellas disposiciones de derecho desigual que, tomando directamente en cuenta estos factores, tratan de forma distinta al fin de tratar de forma igual. A la luz del principio de igualdad sustantiva, entonces, es legítimo tomar en consideración los factores de diferencia o desventaja que, según el principio de igualdad en sentido formal, será prohibido tomar en cuenta al fin de otorgar un trato preferencial cuya justificación se encuentra en la realización del objetivo de la igualdad, lo que pasa necesariamente por la eliminación de todo obstáculo que se refiere específicamente al factor de diferencia o desventaja en cuestión y que impide la realización del objetivo. Por lo que concierne las acciones positivas legítimas, y la cuestión es solo legítima solo en los puntos de partida o incluso en los resultados. A mí me parece evidente que una concepción meramente individualista de la igualdad no es compatible con la igualdad en los resultados, que en cambio es precisamente el objetivo de la igualdad sustantiva. Por cierto, nadie niega que uno de los significados que se pueden atribuir y que de hecho se atribuyen a la expresión iguales oportunidades es la posibilidad otorgada al sexo desfavorecido de competir con armas iguales con el sexo favorecido, estableciendo condiciones de igualdad en los puntos de partida. Sin embargo, la igualdad en los puntos de partida por sí sola no garantiza iguales resultados. Lo admite expresamente el Tribunal Europeo en el fallo Marshall, cuando afirma que el hecho que los candidatos a una posición profesional de sexo distinto tengan iguales clasificaciones no implica por sí solo que ellos tengan iguales oportunidades. Y incluso el Tribunal Supremo Americano en el fallo Grutter de 2003 llega implícitamente a la misma conclusión, es decir, una igualdad limitada a los puntos de partida oscurece totalmente el objetivo de la igualdad sustantiva. Ambos tribunales identifican este objetivo en la realización de la igual representación de los dos sexos o de la representación adecuada de la minoría desfavorecida. La legitimidad de las acciones positivas promocionales y de las cuotas en particular ha sido finalmente admitida, no sin dificultad, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir del fallo Marshall. En este fallo, el primer de una serie, recuerdo dos más, Badek y Abramson, el Tribunal ha corregido considerablemente, así sin volcar, la argumentación del fallo Calanque, donde el Tribunal había censurado la medida preferencial prevista por una ley dell'Antebrema, porque esta medida, decía el Tribunal, va más allá de la promoción de la igualdad de oportunidades, único objetivo legítimo de las acciones positivas según la directiva comunitaria, sustituyendo la mera promoción de iguales oportunidades por el resultado. En otras palabras, según el Tribunal, la disposición de la ley dell'Antebrema no estaba dirigida a eliminar los obstáculos que de hecho producen el desequilibrio en la representación de los dos sexos, sino eliminaba directamente dicho desequilibrio. En el fallo Marshall, el Tribunal dice que la ley nacional, que favorece de una forma especial a los candidatos de sexo femenino, no puede garantizar a las mujeres la precedencia absoluta y sin condiciones en las promociones, sin sobrepasar los límites del principio de igualdad. Estos límites no son sobrepasados si la ley garantiza, como en este caso, para los candidatos hombres con cualificación igual a la de las candidatas, en cada caso individual, un examen objetivo de las candidaturas que tenga en cuenta todos los criterios relativos a las personas de los candidatos y no tenga en cuenta la precedencia otorgada a las candidatas cuando alguno de estos criterios favorezca al candidato hombre. Entonces, entre estos límites, las acciones positivas result oriented y las cuotas en particular son legítimas. Su objetivo es realizar la igualdad sustantiva al fin de realizar la igual representación de los géneros. Además, hace falta mencionar que, como he dicho anteriormente, en la formulación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 23, establece que dicho principio, el principio de paridad, no impide la promulgación de disposiciones que establecen ventajas concretas o específicas en favor de las personas del sexo menos representado. La formulación análoga es en el artículo 157 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Paso ahora a la segunda cuestión sobre el objetivo legítimo de las acciones positivas. Al uso del concepto de menor representación y entonces al objetivo de la representación igual o equitativa, se hacen muchas críticas que aquí no tengo la posibilidad de analizar. Sin embargo, me parece necesario replicar a los que afirman que la menor representación es sí un índice de discriminación o desventaja, pero la igual representación no puede ser el objetivo final de las acciones positivas. Bueno, a mí me parece claro que si la menor representación de las mujeres o de la minoría étnica o racial es un índice, es más, el índice, según parece en las fuentes comunitarias, de la discriminación, esto es así porque la menor representación es un efecto cierto de la discriminación y por esto debe ser removido, incluso con el sistema de cuotas. Si las cuotas constituyen una medida proporcionada, la desventaja que hay que remediar. Mirando solo a las mujeres, quiero añadir que prever, como hacen las fuentes comunitarias, ventajas específicas, concretas, para remediar a la menor representación, no tendría mucho sentido si el objetivo no fuera precisamente una representación al menos tendencialmente igual. Esta conclusión puede encontrar otra objeción. Hablar de representación igual significa tener una concepción elitista de las acciones positivas, es decir, las acciones positivas que apuntan a reducir la diferencia entre grupos desiguales tienen el efecto de crear una élite social, económica, política, mientras que los miembros pobres del grupo no se benefician de las acciones positivas que no están destinadas a ellos, y además los grupos beneficiarios de las acciones positivas ven aumentar las desigualdades internas al propio grupo. Por cierto, esta objeción tiene sentido si se mira la cuota, en particular en el acceso a una posición profesional privilegiada o al acceso a universidades americanas prestigiosas y muy caras, como pasa en las acciones positivas en los Estados Unidos. De aquí se puede sacar la impresión falaz de que se trata de medidas excepcionales, case by case, y con un carácter esencialmente individual. Pero esta impresión falaz puede ser dejada de lado. En primer lugar, hace falta tener en cuenta que las cuotas no son la única medida, sino solo una de las medidas posibles en el ámbito de los tratos preferenciales legitimadas por el principio de igualdad sustantiva. En segundo lugar, hace falta tener en cuenta que las cuotas se instituyen para remediar una situación de exclusión de los que pertenecen a una cierta categoría, a un cierto grupo. Por esto, la cuota tiene una dimensión no individual, sino colectiva, aun si el resultado es la inclusión de un individuo particular. En tercer lugar, hace falta tener en cuenta que cada cuota pertenece a una más amplia estrategia. Encuentra su justificación en la menor representación o exclusión de los que pertenecen a la categoría o al grupo considerado, si su efecto es la inclusión o el aumento de la representación. El valor ejemplar, que sin duda tiene, no ofusca su efectivo alcance de remedio para la desventaja del grupo en su conjunto. Vuelvo ahora para concluir al problema de la representación política de género. A la pregunta ¿por qué más mujeres en la política?, el Tribunal Constitucional Italiano ha contestado con el fallo de 2003, considerando como medida legítima, conforme a la vez al principio de igualdad y al principio de unidad de la representación política la reserva de una cuota de candidaturas femeninas. Lo que en cambio el tribunal no ha dicho y que no podría decir, considerando que la representación política no tiene sexo, es que una escasa representación política de las mujeres sí influye sobre la calidad de la representación política. Esto no significa que las exigencias de las mujeres tienen que ser representadas necesariamente por las propias mujeres. Tampoco significa que exista un interés femenino bien definido, aunque, por cierto, existen intereses que son más importantes para las mujeres que para los hombres. Lo que significa es que la presencia de un número más alto de mujeres en los lugares de la política, asambleas electivas, instituciones, es un factor de enriquecimiento y de cambio de la política. Queda, sin embargo, otra pregunta. ¿Son las acciones positivas un medio adecuado para garantizar una representación política al menos equilibrada de los dos géneros? A esta pregunta también el Tribunal Constitucional ha contestado con el fallo de 2003, sencillamente negando que la cuota de reserva de las candidaturas sea una acción positiva. Una negación, sin embargo, no es una respuesta satisfactoria. Se puede decir lo que dice el tribunal, pero para llegar a esta conclusión hace falta una argumentación. Como he intentado esclarecer, las acciones positivas son medidas con las cuales se promueve la representación igual o al menos adecuada de un grupo desfavorecido. Entonces, la cuestión es si el género femenino puede ser considerado un grupo. Porque si no está así, entonces cabe decir que las medidas que pretenden equilibrar la representación política del género no son acciones positivas. A esta cuestión, como se sabe, existen respuestas diferentes. A menudo se oponen, en tanto que modelos distintos, el de los Estados Unidos y el francés, el modelo de la parité. En el primero, las mujeres están tratadas como grupo desfavorecido y las acciones positivas, a saber, medidas de derecho desigual, están permitidas en tanto que remedios temporales, flexibles y proporcionales dirigidos a corregir una situación de desigualdad sustantiva y a realizar una representación equilibrada de las minorías. El modelo francés de la parité, inspirado por la idea de realizar una representación política equilibrada, se basa sobre la constatación que en la sociedad están presentes en igual medida hombres y mujeres. Las disposiciones en materia electoral, después de la revisión constitucional de 1999, que prevén la alternancia rígida en las listas de candidatos y candidatas, son consideradas no como medidas de apoyo en favor de las mujeres, sino como medio para realizar una democracia realmente igual. En otras palabras, no derecho desigual, sino derecho igual. Yo soy favorable a cuotas de reserva en favor de las mujeres en política, pero soy consciente de que el género no es un grupo. Sin embargo, la discriminación todavía subsistente del género femenino, incluso en política, hace de las mujeres una minoría. Quiero decir que es verdad para las mujeres lo mismo que cabe decir con referencia a las minorías étnicas o religiosas. El grupo no existe en naturaleza, es la discriminación que crea el grupo. Sin embargo, el interés por una representación equitativa no es el mismo en el caso del sexo que en el de la minoría étnica, religiosa o racial. La representación equitativa de las mujeres, en efecto, no tiene el mismo alcance ni el mismo significado que el de la representación equitativa de las minorías étnicas o raciales. E nel caso del sesso, la rappresentazione equitativa coincide con la igualdad perché corrisponde a un modello di società igual. E nel caso delle minorie etniche, la rappresentazione equitativa quiere dire presenza proporzionata perché corrisponde a un modello di società inclusiva. Cabe dire nel primo caso igualdad sin massa, nel secondo integrazione delle diversità. Igual representación no significa pretender el 50% u otro porcentaje según la proporción de hombres y mujeres en el mercado en cuestión. Los números son importantes y deben serlo, pero la idea de representación resulta demasiado banalizada por los que reduce a una mera cuestión cuantitativa. La idea de representación concierne la plena participación de los dos sexos a la distribución de derechos, deberes, responsabilidades, oportunidades y recursos. Igual representación no significa que las mujeres deben ser hombres como los otros. Quiere decir, en cambio, que el sexo o el género femenino debe tener igual dignidad a la que de hecho está reconocida a los hombres. En el fondo, la igual representación no es otra cosa que la idea de efectiva participación que está escrita en el artículo 3, apartado 2 de la Constitución italiana. Los dos sexos tienen que ser igualmente representados para obtener igualdad efectiva y concreta. Entonces, no solo hace falta eliminar todos los mecanismos que generan exclusión, sino también actuar sobre las consecuencias de la exclusión. Y para hacer esto es necesario mirar incluso los números en que la exclusión se revela. Pero al final, para obtener estos números, ¿cuáles medidas son necesarias? En los países escandinavos responderían que hace falta cambiar la estructura de la condición femenina y sobre todo la división de los papeles o de las funciones. En otros países dirían que es una tarea de los partidos políticos brindar a las mujeres el espacio necesario al fin que las candidaturas se traduzcan en elección y que esto es suficiente. Aunque en efecto no lo es en absoluto. En Italia hace falta una ley para imponer cuotas en la elección del Parlamento. Aunque sí, con un sistema electoral de mayoría como el nuestro, en el cual sencillamente se votan los candidatos decididos por los partidos, incluso una tal medida difícilmente podría producir resultados importantes. En lo que concierne a las otras instituciones, es necesario que los hombres se hacen al lado, levantando sus traseros de los sillones que ocupan desde siempre. Pero por esto, más bien que la ley, sería necesaria la dinamita. Gracias.